Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha. Episodio 628 para el jueves 19 de junio del año 2008. En primer lugar vamos a escuchar el informativo de Amnistía Internacional, a continuación el informativo de Democracy Now y cerramos con el informativo de Más Voces, que tiene los siguientes titulares. Irak, ofensiva contra los chiitas. América Latina critica ley de inmigración de la Unión Europea. Sintomático aumento de los suicidios en Japón. Thabo Mbeki intenta mediar en crisis en Zimbabue. Entra en vigor la tregua entre Israel y Hamas. Y los reportajes, Perú, la lucha ciudadana en Moquegua por el reparto de la riqueza minera, lo que esconde la Expo 2008 de Zaragoza. Y ahora dos reportajes de Radio Mundo Real. Unión Europea, no irlandés, perfora el proyecto europeo. Protestas contra mineras en Guatemala y Panamá.
Amnistía Internacional. 18 junio de 2008, reacciona a la votación sobre la directiva de retorno. Bruselas, 18 de junio, Amnistía Internacional siente una honda decepción por el resultado de la votación celebrada hoy, 18 de junio, sobre la directiva de retorno. Consideramos que el texto aprobado hoy por el Parlamento Europeo no garantiza el retorno, en condiciones de seguridad y dignidad, de las personas migrantes irregulares. Por el contrario, con un periodo excesivo de internamiento de hasta un año y medio y la prohibición de que las personas expulsadas regresen a la UE, se corre el riesgo de reducir las normas existentes en los Estados miembros, y se sienta un ejemplo extremadamente malo para las demás regiones del mundo. Al mismo tiempo, el texto carece de garantías suficientes para los menores no acompañados, y contiene disposiciones débiles respecto a la supervisión judicial de la detención administrativa. Por último, permite adoptar medidas excepcionales respecto a las condiciones de internamiento en los Estados miembros que tengan que hacer frente a lo que se denomina situaciones de emergencia. Resulta difícil apreciar qué valor añadido tiene esta directiva de la UE al mismo tiempo. Entraña el peligro de promover prácticas de detención prolongada en los Estados miembros de la UE y de afectar negativamente al acceso al territorio. Amnistía Internacional insta a los Estados miembros que actualmente aplican normas más elevadas a que no utilicen esta directiva como pretexto para reducirlas.
From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
On Capitol Hill, the chair of the Senate Armed Forces Committee, Carl Levin, has...
En Capitol Hill, el presidente del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, Carl Levin, acusó a altos funcionarios del gobierno de Bush de aprobar la utilización de técnicas de interrogatorio severas que fueron aplicadas en Guantánamo, Irak y Afganistán. El martes, durante una audiencia, Levin reveló que un destacado abogado de la CIA le dijo a funcionarios del Pentágono en Guantánamo en el año 2002 que la tortura básicamente es un tema de percepción. El abogado de la CIA, Jonathan Friedman, afirmó: si el prisionero muere, lo estás haciendo mal. Levin también reveló que psicólogos de las Fuerzas Armadas participaron en la creación de las técnicas de interrogatorio militares. El senador Carl Levin dijo:
el 2 de octubre de 2002, una semana después de que el asesor general de la CIA en funciones, John Rizzo, visitó Guantánamo, otro abogado destacado de la CIA, Jonathan Friedman, que era el principal abogado del Centro de Contraterrorismo de la CIA, viajó a Guantánamo, asistió a una reunión del personal de Guantánamo y habló sobre un memorando que proponía la utilización de técnicas de interrogatorio agresivas. Ese memorando había sido ideado por un psicólogo y psiquiatra de Guantánamo, que, un par de semanas antes, había asistido a una capacitación en Fort Bragg, dictada por instructores de la escuela GPRA-CRE.
During Tuesday's hearing, the Pentagon's former general counsel...
Durante la audiencia del martes, se le formularon varias preguntas al ex asesor general del Pentágono, William Hines, sobre su participación en la autorización de técnicas de interrogatorio que, según muchos grupos legales y de derechos humanos, equivalen a la tortura. Hines declaró durante 2 horas y respondió docenas de preguntas, diciendo que no recordaba detalles sobre el proceso de aprobación de las técnicas de interrogatorio. El senador demócrata Jack Reed, de Rhode Island, criticó duramente la participación de Hines en la autorización de la tortura. El senador Reed dijo:
usted dijo que la Convención de Ginebra no es aplicable en este caso, y ellos le preguntaron: ¿qué corresponde aplicar? Y lo único que usted les envió fue: corresponde aplicar estas técnicas, sin ningún tipo de condición. Por lo tanto, usted no siga con esa actitud de que está protegiendo la integridad de las Fuerzas Armadas. Usted degradó la integridad de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
The Senate also released documents Tuesday confirming...
El Senado también publicó documentos el martes que confirman que las Fuerzas Armadas estadounidenses le ocultaron el paradero de los prisioneros al Comité Internacional de la Cruz Roja para encubrir la tortura.
The New York Times reports the Army official who managed the...
El New York Times informa que el funcionario del ejército encargado del mayor contrato del Pentágono en Irak dice que fue destituido de su cargo cuando se negó a autorizar un pago de más de $1,000 millones en gastos dudosos a KBR, la ex filial de Halliburton. Charles Smith dice que fue despedido en 2004 luego de informarle a funcionarios de KBR que el ejército le impondría multas cada vez más altas si sus operaciones caóticas en Irak no mejoraban. A pesar de que los legisladores han criticado duramente el desempeño de KBR en Irak, recientemente el Pentágono le otorgó a esta empresa parte de un contrato a 10 años en Irak por $150,000 millones. Hasta el año pasado, KBR era conocida como Kellogg Brown & Root y era una filial de Halliburton, la gigante petrolera de Texas, donde el vicepresidente Dick Cheney trabajó anteriormente como director ejecutivo. El congresista Henry Waxman indicó que las declaraciones de Charles Smith eran alarmantes. Waxman dijo: confirman los peores temores del comité. KBR ha estafado a los contribuyentes una y otra vez y el gobierno de Bush siempre se hizo el distraído.
Meanwhile, the Pentagon's Inspector General is accusing...
Mientras tanto, el inspector general del Pentágono está acusando a KBR de cobrarle de más a la Armada tras el paso del huracán Katrina. La Armada estadounidense contrató a KBR tras el siniestro para proporcionarle alimento a los trabajadores y al personal del servicio militar. Según la auditoría del Pentágono, la Armada pagó aproximadamente $4.1 millones por comidas y servicios que deberían haber costado menos de $2 millones. La auditoría del Pentágono exige que la Armada le pida a KBR el reembolso de al menos $8.5 millones por gastos inadecuados. Israel y Hamas aceptaron un cese del fuego propuesto por Egipto que podría aliviar el bloqueo israelí de la franja de Gaza. En virtud de este acuerdo, Israel prometió no participar en ofensivas contra la franja de Gaza y Hamas prometió impedir que los grupos militantes palestinos ataquen territorio israelí desde Gaza. Cisjordania no está cubierta por el cese del fuego, que entrará en vigor el jueves de mañana. mañana. El líder de Hamas, Ismail Haniyeh, prometió apoyar el acuerdo. Haniyeh dijo:
las exigencias de los palestinos eran claras, que pongan fin al sitio y al bloqueo, que abran los cruces y se terminen las agresiones, y creemos que se cumplió con estas exigencias, y el pueblo palestino verá los resultados de estas negociaciones y diálogos, y los frutos de haber resistido durante un año entero un sitio absoluto y asfixiante.
Hamas también acordó intensificar las negociaciones sobre la liberación del soldado israelí Gilad Shalit. Horas antes de que se anunciara el cese del fuego, un ataque aéreo israelí contra Gaza mató a 6 palestinos. Mientras tanto, el gobierno israelí también está exhortando al Líbano a que inicie negociaciones de paz. En Irak, al menos 63 personas perdieron la vida el martes en un atentado con camión bomba que fue devastador en Bagdad. Entre las personas que murieron se encontraban 4 niños y 5 mujeres. Este fue el atentado con bomba más letal en Bagdad en 3 meses. Mientras tanto, el periódico The Independent de Londres informa que el gobierno de Bush aceptó que los contratistas extranjeros ya no tengan inmunidad en Irak, en virtud de un nuevo acuerdo de seguridad que está siendo negociado. El ministro de Asuntos Exteriores iraquí, Hoyar Sebari, le dijo al periódico que de producirse otro incidente como aquel en el que 17 iraquíes fueron asesinados por agentes de Blackwater en septiembre del año pasado, los iraquíes arrestarían y castigarían a los contratistas responsables. En otra noticia de Irak, un juez militar estadounidense desestimó las acusaciones contra otro infante de marina vinculado a la masacre de 24 civiles iraquíes en Haditha. El teniente coronel Jeffrey Chesani había sido acusado de no investigar las muertes. De los 8 infantes de marina acusados inicialmente, tan solo uno aún afronta la posibilidad de ser procesado. Se desestimaron las acusaciones de 6 infantes de marina y uno fue liberado en un consejo de guerra. La Agencia de Protección Ambiental advierte a los habitantes de Iowa y de otros estados de centro-oeste que eviten el contacto con el agua de la inundación porque podría estar contaminada con aguas residuales u otras sustancias peligrosas. Las aguas residuales y el estiércol de ganado ahora fluyen en los ríos y corrientes de agua debido a que las instalaciones de agua servida fueron desbordadas por las inundaciones. Partes del río Mississippi continúan aumentando de nivel, provocando nuevas preocupaciones. El martes se rompió un dique cerca de Gulfport, Illinois. Mientras tanto, analistas de agronegocios dicen que los consumidores pronto sentirán el efecto de las inundaciones a medida que continúa aumentando el precio del maíz. Robert Gilmore, presidente y director ejecutivo de JIC Group, dijo:
hay una gran pérdida en el surgimiento y crecimiento de nuestro maíz. Al menos 2 millones de acres fueron afectados. El rango que he visto es de entre 2 y 4 millones de acres. El último informe de cultivos indicó una disminución de las cifras de producción de Estados Unidos, que disminuyeron en 380 millones de celemines. Eso fue de hecho antes de los peores efectos de la inundación. Entonces, estamos hablando de una pérdida potencial de 650 millones de celemines. Sí, y este es un gran sí, si es que no pueden volver a plantar.
Se prevé que el presidente Bush solicite hoy al Congreso que levante una prohibición de casi 3 décadas a la extracción de petróleo lejos de la costa para combatir el creciente precio del combustible. Bush pronunció su discurso apenas días después de que el senador John McCain pidió que se levantara la prohibición. El lunes, el senador Barack Obama dijo que no hay pruebas de que levantar la prohibición a la perforación de petróleo ayudará a los consumidores. Bush también quiere que el Congreso permita la extracción de petróleo en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico, en Alaska, una decisión a la que tanto McCain como Obama se oponen. En otra noticia de la campaña electoral, el Partido Republicano de Texas está siendo criticado por permitir la venta de prendedores racistas en la convención de la semana pasada. Un vendedor estaba vendiendo un prendedor que decía: si Obama es presidente, ¿aún le seguiremos llamando Casa Blanca? La policía de Denver se está abasteciendo con pistolas de gas pimienta antes de la Convención Nacional Demócrata. La ciudad ordenó 88 lanzaproyectiles que disparan balas de plástico rellenas de pimienta de cayena y otras sustancias. Denver comprará el arma a la compañía SWAT, siglas en inglés de Seguridad con Tecnología Avanzada. La noticia surge apenas semanas después que el SWAT anunció planes de fusionarse con la empresa Pepper Ball Technologies. Mientras tanto, algunos habitantes de Denver están cuestionando por qué media docena de helicópteros militares sobrevolaron partes de la ciudad el lunes como parte de una operación secreta de seguridad. El Denver Post informó que un avión militar sobrevoló el Pepsi Center, el lugar de la convención demócrata. Un portavoz militar negó que la maniobra estuviera vinculada con la convención. El teniente Nathan Potter dijo, es la preparación de rutina para la guerra mundial contra el terrorismo. En Texas, la ejecución de Charles Hood fue postergada por al menos 30 días tras una serie de apelaciones de última hora. Los abogados de Hood acusaron al juez del caso de mantener una relación amorosa con la fiscal. Estaba programado que Hood sería ejecutado ayer. En noticias de América Latina, el ex líder cubano Fidel Castro fue mostrado en la televisión cubana el martes junto a su hermano, el presidente Raúl Castro, y el presidente venezolano Hugo Chávez. El video mostraba las primeras imágenes públicas de Fidel Castro desde enero. Y una corrección. En el resumen de titulares del viernes mostramos una fotografía incorrecta en una noticia sobre el fallo de la Corte Suprema sobre ciudadanos estadounidenses detenidos en Irak. Cuando hicimos referencia a uno de los detenidos, Joaquín Ahmad Omar, por error mostramos a nuestros televidentes una fotografía de Ahmed Shawki, un activista árabe-estadounidense de California. Pedimos disculpas y le decimos que el error fue corregido en nuestro archivo de videos en Internet.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Abrimos ronda de noticias. Repaso a la actualidad mundial. En Irak, ofensiva contra los chiitas.
Tropas iraquíes y estadounidenses han iniciado un operativo contra las milicias chiitas en Amara, en el sur de Irak, conocido reducto de los simpatizantes del líder religioso Muqtada al-Sadr. La incursión comenzó al finalizar el ultimátum dado a las milicias para que depongan las armas. De momento se han incautado centenares de minas y 4 camiones llenos de armamento. El ejército llevó a cabo una operación similar en marzo contra los chiitas en la ciudad de Basora, también en el sur de Irak, que condujo a intensos combates que se extendieron a otras ciudades con un saldo de centenares de muertos.
América Latina critica la ley de inmigración de la Unión Europea. Y es que en América Latina se han producido reacciones de repudio contra las nuevas medidas de los países de la Unión Europea contra los migrantes indocumentados. Según la nueva ley, estos migrantes podrán ser privados de libertad por un periodo de hasta 18 meses. Además, después de ser expulsados, tendrán prohibido volver a Europa durante 5 años. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha hecho el anuncio de que impulsará la formación de un frente latinoamericano contra la nueva política de la Unión Europea, a la que le calificó de vergüenza. También Brasil y Argentina, entre otros, han manifestado su rechazo a la nueva política europea. El gobierno argentino declaró que la inmigración no es un delito y que por eso no puede darse la concepción de inmigración ilegal. Con anterioridad, el presidente boliviano Evo Morales ya hizo pública una carta dirigida a los eurodiputados, pero también al pueblo europeo en general, de rechazo a la política migratoria europea. Por otro lado, América Latina no está sola en sus críticas. También la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Luisa Arbour, considera que la Unión Europea debe derogar la norma aprobada el pasado miércoles. Según Arbour, con la medida se perjudica a personas que ya se encuentran en una posición muy vulnerable. Sintomático aumento de suicidios en Japón.
La campaña iniciada por el gobierno japonés para reducir el número de suicidios no ha logrado el resultado deseado. La campaña fue lanzada en el año 2006, pero el año pasado se cometieron más suicidios que en años anteriores, concretamente más de 33.000, lo que representa un aumento del 3%. Este es el 10º año consecutivo que la cifra de suicidios supera en Japón los 30.000 casos, con lo cual se convierte en uno de los países con mayor número de muertes. Los críticos señalan que la campaña antisuicidio del gobierno contiene muy pocas medidas concretas. La principal causa de los suicidios en Japón es la depresión, seguida de enfermedades y deudas económicas. 7 de cada 10 personas que se suicidan en Japón son hombres, casi 4 de cada 10 son mayores de 60 años.
Thabo Mbeki intenta mediar en la crisis de Zimbabue. El presidente sudafricano se ha entrevistado en Zimbabue con el presidente de este país, Robert Mugabe, y con el líder de la oposición, Morgan Tsvangirai. Mbeki ha hecho ya varios intentos para mediar en la crisis política en el país. Mientras tanto, se avecina la celebración de la segunda ronda de las elecciones presidenciales en Zimbabue, que tendrá lugar el próximo 27 de junio. En esta campaña se producen diariamente incidentes. La oposición es intimidada o se ve confrontada con represión violenta. La primera vuelta de las elecciones, realizada en marzo, no dio un claro vencedor. El presidente Mugabe quiere permanecer en su puesto como sea, pero la manera como está actuando ha hecho que también los líderes africanos hagan críticas, mientras que anteriormente en general se habían mantenido reservados con sus objeciones. El primer ministro de Kenia, Raila Odinga, ha hecho un llamamiento a Mugabe para que deje el gobierno. El líder de la ANC, el partido de gobierno en Sudáfrica, Jacob Zuma, ha declarado que no espera unas elecciones creíbles. Y terminamos ronda de noticias. Entra en vigor la tregua entre Israel y Hamás.
En la franja de Gaza ha entrado en vigor el alto el fuego. Israel y el movimiento palestino Hamás habían acordado esto anteriormente. En un primer momento, la tregua que se logró alcanzar con la mediación de Egipto estará vigente durante 6 meses. Pero la tregua ha comenzado con mal pie. Ya el primer ministro israelí Ehud Olmert advirtió que se trataba de una tregua vulnerable y justo antes de que entrara en vigor el alto el fuego, las tropas israelíes asesinaron a un palestino. Como respuesta, desde la franja de Gaza fueron disparados decenas de cohetes sobre Israel. La tregua justamente va dirigida a poner fin a este tipo de hostilidades de ambos lados. También se tiene el propósito de abrir nuevamente algunos puestos fronterizos entre Israel y la franja de Gaza y que las partes conversen sobre el intercambio de prisioneros.
Hablamos de una protesta que se está llevando a cabo en Perú. En la región de Moquegua va camino de las 2 semanas un paro de los pobladores que exigen que las ganancias de la explotación minera también recaigan en la calidad de vida de la ciudadanía de la región. La explotación está en manos de la transnacional minera Southern, de capital mexicano. Los alcaldes de Moquegua paralelamente mantienen una huelga de hambre en la capital del país, en Lima. Tras días de tensiones y enfrentamientos con las fuerzas del orden, los pobladores en huelga de la ciudad peruana de Moquegua han liberado a los últimos 48 policías que mantenían como rehenes desde el lunes en una iglesia después de que se produjera una represión policial contra los manifestantes. El analista peruano Alberto Portugal explica este conflicto.
Esto tiene que ver con la distribución del canon minero. Resulta que en el sur del Perú está la empresa Southern Peru Copper Corporation, que tiene 2 minas, la mina de Cuajón en el departamento de Moquegua y la mina de Toquepala en el departamento de Tacna. En el Perú la productividad de las empresas pagan impuestos como en todo el mundo, y de estos impuestos, el impuesto a la renta, el 50% corresponde al canon que se entrega a los departamentos donde se encuentran las minas. Pero la distribución que se está haciendo en este caso muy particular, en que una empresa como Sauder tiene 2 minas en diferentes jurisdicciones, una en Moquegua y otra en Tacna, el Ministerio de Energía y Minas ha aplicado una distribución totalmente arbitraria. La producción que se da en la mina de Cuajón, en Moquegua, significa el 52% de la producción de la empresa minera Sauder, mientras que Tacna el 48%. Sin embargo, en la distribución del canon, por los recursos que se extraen de estas minas, se favorece enormemente a Tacna y se perjudica a Moquegua. Este año, por ejemplo, a Tacna le va a corresponder 679 millones de soles, mientras que a Moquegua 189 millones de soles, lo cual contradice lo que es la productividad que tiene la mina. Y entonces la población de Moquegua ha reclamado oportunamente al Ejecutivo para que haga una verdadera interpretación a través del Ministerio de Energía y Minas de la reglamentación para la distribución. Sin embargo, no ha accedido el gobierno a arreglar la situación, lo cual ha motivado esta paralización de exigencia. Los alcaldes de la región Moquegua están en huelga de hambre en la capital. y la población desarrolla una medida de fuerza. En el caso de Moquegua, que se encuentra a 90 kilómetros de esta provincia de Hilo, han tomado las instalaciones de un puente que es estratégico en la carretera panamericana que comunica con la ciudad de Tacna y Arequipa, y hace 8 días está tomada esta vía, lo que ha motivado que el día de ayer se dé la intervención de las fuerzas policiales, lamentablemente con saldos de heridos y detenidos, y sobre todo algo que ha preocupado a todos los peruanos, el hecho que han quedado retenidos cerca de 46 policías y un general de la Policía Nacional en el momento que la policía arremetía contra más de 10.000 manifestantes, eran solamente 500 policías, fueron prácticamente rodeados por la población y se tuvo que suspender este operativo.
Mucha atención se ha dado al lado anecdótico, a las manifestaciones y enfrentamientos, pero poco se ha hablado en Perú del problema económico real que sufren los moqueguanos.
Bueno, es que han habido varias reuniones con el Premier de la República en Lima sin poder tener solución a los problemas de forma definitiva. Hay planteamientos que se han dado el pasado viernes y que se han reiterado el día de ayer lunes para encontrar solución. El primer planteamiento es que la empresa minera se ha comprometido a tener contabilidades separadas para que diferencie lo que produce Toquepala, que es para Tacna, y lo que produce Cojones para Moquegua en cuentas separadas, con lo cual sería el cálculo y ya no habría esta inequidad en la distribución del canon. Eso solucionaría a partir de la fecha hacia adelante. Lo que ahora plantea el pueblo de Moquegua es el canon correspondiente al año 2007. El canon es el principal presupuesto para obras públicas y para combatir la pobreza en esta parte del sur del país, y entonces por eso la población ha reaccionado de esta manera, porque considera que 189 millones no es lo que le corresponde, sino 465 millones según los cálculos de productividad de la mina. Es por eso que de la zona altoandina, principalmente pobladores, han bajado a la capital del departamento y han hecho esta protesta, y muchos en estos momentos consideran que no debió desarrollarse un operativo sabiendo que había tanta cantidad de gente que estaba totalmente exaltada, más de 10.000, uno dice que fueron 20.000 los pobladores en la zona contra 500 policías. Creo que fue una mala decisión que hubiera tenido otras consecuencias muy fatales.
Teniendo en cuenta que el canon constituye el principal presupuesto para obras públicas y para combatir la pobreza en ese departamento del sur del Perú, la opinión general es que el reclamo de la gente de Moquegua es justa, pero hasta ahora el gobierno no había querido escuchar las reivindicaciones de los pobladores. Es más, el gobierno del presidente Alan García ha querido ningunear el movimiento de protesta, alegando que eran pocos y, sobre todo, con un interés de oposición política al Ejecutivo. Este hecho indignó aún más a los pobladores, que arreciaron sus protestas.
Bueno, eso es lo que realmente el gobierno ha mencionado. Dijo que solamente detrás de todo esto eran 50 subversivos que estaban levantando los ánimos de Moquegua. Estas declaraciones del Premier también hicieron reaccionar a la población, porque no son verdaderamente 50, sino son miles de personas del departamento de Moquegua que están totalmente contrariados por esta situación injusta de distribución del canon. Tal es así que Moquegua, siendo la capital del departamento, es una ciudad que no tiene muchos habitantes, pero se han desplegado habitantes de distritos altoandinos, de zonas pobres del departamento, y han llegado en camiones, han llegado diferentes medios, pero para estar presentes y defender, según ellos, el canon para Moquegua, y el punto neurálgico para ellos de protesta es tomar un puente que es vital en las comunicaciones en el sur del país. Hasta el día de ayer se insinúa de que detrás de todo esto habría participación política, pero creo que no es así. Yo digo que no es así porque entendemos que la gente se ha dado cuenta que en los próximos años, si sigue esta injusta distribución del canon, y en el presente año, muchos proyectos no podrían ser ejecutados en el ámbito de sus jurisdicciones, y eso es lo que ellos defienden: mayores obras, mayor presupuesto para salir de un estado de pobreza en que se encuentra la zona altoandina.
Era el analista peruano Alberto Portugal desde Moquegua, en Perú. Hace pocos días se inauguró en la ciudad de Zaragoza la Exposición Universal 2008, que en esta ocasión ha sido centrada en el tema del agua. La Expo se quiere mostrar al mundo como una oportunidad para apostar por la sostenibilidad del recurso del agua, su defensa y su universalización. Sin embargo, esta no es la opinión de varias organizaciones sociales locales. Desde la ASI, Acción Social Sindical Internacionalista de Zaragoza, quieren desenmascarar lo que la Expo 2008 esconde. Asocian el gran negocio especulativo del agua y los macroeventos que se están dando en la Expo con graves perjuicios medioambientales y económicos para la ciudad de Zaragoza. Los compañeros de El Candelero de Radio Vallecas conversan con Nati de la organización Acción Social Sindical Internacionalista de Zaragoza.
A Nati la tenemos en Zaragoza porque queremos tirar a esta papelera, y digo que no sé si nos va a caber, pues este estupendo evento que es la Expo de Zaragoza.
Mira,
de Zaragoza.
Ya, ya se oye el Ebro.
¿Se oye el Ebro?
Se oye el Ebro de fondo. Ahí está.
Se lo oiréis quejarse, en todo caso lo oiréis quejarse.
Ahí
el
está,
pobre
ahí está
dolido, el pobre está dolido.
O sea que el Ebro no guarda silencio al pasar por el pilar.
El Ebro no guarda silencio, no. Ayer hubo un... os cuento que ayer hubo la primera acción de contra la Expo, de la Expo No, y se presentó un CD de 58 bandas zaragozanas, que se llama el CD Cuando el Ebro Suena, Disidencia Lleva.
Uh-huh.
Y estuvo muy bien, la verdad es que hubo mucha gente.
Bueno, Nati, miembro de ese grupo recién nacidito, casi es un bebé que se llama así,
bebé,
pero,
sí,
pero para nosotros importantísimo, Acción Sindical Solidaria Internacionalista, Nati. Tenéis un lema que poco a poco va extendiéndose como una buena mancha de aceite: Desenmascaremos Zaragoza 2008. Para quien todavía no lo sepa, porque claro, la potencia, la brutalidad y la cuantificación de los medios de comunicación, periódico, prensa, radio, televisión, es tan brutal que, claro, que de repente alguien de una, en fin, desde abajo, ¿verdad?, y a la izquierda, se posicione contra la Expo. ¿Por qué así está contra la Expo? Dínoslo en un minuto, pero por si alguien todavía no se ha enterado.
Bueno, primero porque ha hormonado la ciudad, es absolutamente un derroche sin sentido, y están tocando un tema, eso es lo que concierne a la ciudad, por mucho que aquí se lo esté creyendo todo el mundo, porque una de las cosas más preocupantes es la estupidez que hay generalizada de que todos se lo están creyendo, cómo están destrozando la ciudad, la deuda que va a quedar durante años y años de esa ciudad. Además tocan un tema muy delicado, porque ahora los macroeventos tienen que tener un lema, ¿verdad? Que si el agua, fijaros, en Milán, que es la próxima, es nada más y nada menos que la alimentación el tema, ¿no?
Sí, efectivamente.
Caramba.
Entonces, claro, temas delicados. Bueno, pues la montan con todos los grandes ladrones del agua del planeta, ¿no?
Claro.
Todas las multinacionales, todos los gobiernos de los países más ladrones, pues Israel o el mismo caso de México, ¿no? Porque es tremendo, ¿no?, el asunto también en México.
Mm.
O multinacionales, pues yo qué sé, como la Coca-Cola, imaginarse, ¿no?
Mm.
Y os tengo que decir, por ejemplo, ya solamente el director de la muestra de la Expo, que es Roque Gistao,
mm-hmm,
es el exdelegado general de Aguas de Barcelona.
Mm-hmm.
Es decir, entre otras cosas, entre con las hazañas que ha hecho es privatizar todo el agua en Chile, ¿no?
Y ahí están celebrando la exposición universal.
Aquí están celebrándolo. Sí. Y eso además con la complicidad de todas las grandes ONGs que están dándole... intentando legitimar eso de alguna manera, ¿no?
Nati,
sí, muy triste, muy triste.
Nati,
sí.
una pregunta ingenua. ¿Y quién se beneficia, aparte de estas multinacionales, de este gran evento? ¿Quién en Zaragoza se va a beneficiar de esta gran expo?
Hombre, pues, el capital local, como primer lugar, porque aquí lo que hay es una movida especulativa urbanística salvaje, ¿no?
Uh-huh.
A nivel local. Nosotros, pues, bueno, es que de todos estos patrocinadores y socios, hay socios y patrocinadores, lo que tienen es una exención de impuestos del 95%.
Claro.
Ahí es nada.
Claro, claro.
Claro, entonces hay lo más triste de todos es que no ha habido forma humana de, porque lógicamente estamos completamente ignorados por todos los medios, como es lógico pensar, que la gente no reflexione, y aquí está el personal tan contento, menos la gente que estamos moviéndonos en contra, claro, tan contento, pensando que esto es una gran fiesta, que esto va estupendamente, y no saben la que les espera. Pero ya os digo, a los ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza, no saben la que les espera, porque, por supuesto, se han reducido presupuestos en educación, en sanidad, en deporte, en juventud, en inversión en barrios. Eso está todo reducidísimo, a veces con cifras del 90%, y luego lo que os decía, la hipotecar el futuro de la ciudad pues de 30 a 40 años para pagar la deuda que va a suponer la Expo.
Por supuesto. Menos mal que estáis vosotros así, junto con otros también, otros compañeros, sí, y otros colectivos a los que ahora, bueno, sí, no nos da tiempo a nombrar a todos, pero sí que el Foro Palestina Libre de Zaragoza también está, sí, junto a vosotros, y creo que vais a organizar algunos eventos paralelos para que, en fin, la ciudadanía maña se pueda enterar de lo que significa la Expo, quién avala la Expo y lo que significa para Zaragoza y para Aragón entero, pues este derroche extraordinario de dinero y de medios, ¿verdad? Pues quiero también anunciaros a todos los que estáis escuchando en este momento a Nati, miembro de ASI, Acción Sindical Solidaridad
Social Sindical Internacionalista.
Sindical Internacionalista de Zaragoza, que en la página web, entre otras, en la de Candela, sí, también está, pero en la página web del CAES, la gente de los grupos autogestionados de consumo de Madrid, los GACs, hay un artículo y una precioso, que yo creo que merece la pena entrar en él, con enlaces a todos estos temas en los que estamos hablando. Ajá. Desenmascaremos Zaragoza 2008, un asunto al que os podéis también adherir. Nati, un beso, un abrazo, ánimo y buena suerte.
Bueno, hasta luego.
Un beso, Nati.
Chao.
Antineoliberalismo.
Unión Europea. El no irlandés perfora el proyecto europeo.
El Tratado de Lisboa, la última versión del proceso de constitucionalización de Europa, no entraría en vigencia el 1 de enero de 2009, como estaba previsto, luego del rotundo no pronunciado por los irlandeses el pasado viernes.
Se trata de un duro golpe para el proceso de construcción europea a favor de sus territorios más ricos y sus corporaciones más poderosas. Ayer el canciller portugués, Luís Amado, admitió que luego del rechazo de Irlanda al Tratado de Lisboa, será difícil que ese instrumento entre en vigor como estaba previsto.
Irlanda negó la ratificación del tratado en un referéndum celebrado el pasado viernes y rompió la unanimidad de los 27 estados de la Unión Europea, imprescindible para su ejecución prevista hasta ahora para el próximo 1 de enero.
Los líderes de la Unión Europea se reúnen entre mañana jueves y el viernes en Bruselas para analizar la situación luego que el referendo irlandés significara un fuerte cimbronazo al cronograma del Consejo Europeo. Se espera la participación del primer ministro irlandés, Brian Cowen, para que explique las razones del rechazo.
En declaraciones al diario germano Bild, el presidente del Grupo Socialdemócrata y socialista del Parlamento Europeo, el alemán Martin Schulz, advirtió que si el resto de los países de la Unión Europea aprueba el proyecto y los irlandeses no encuentran una salida, entrará en riesgo su permanencia como miembro pleno del bloque.
Al firmar el tratado hace 6 meses en Lisboa, en sustitución de la mallograda Constitución Europea, los gobernantes decidieron buscar las ratificaciones a nivel nacional por la vía parlamentaria para evadir las urnas.
La decisión del pueblo debe ser respetada y tenemos que encontrar una salida. Es demasiado pronto para ofrecer soluciones o propuestas, declaró al llegar el ministro de Relaciones Exteriores irlandés, Michael Martin. No hay soluciones rápidas, agregó.
Pero por el momento, los 26 socios de Dublín no aceptan el no como respuesta y la mayoría insiste en que el proceso de ratificación debería seguir en los restantes países que no lo han hecho.
De esa forma se buscaba evitar otro fracaso como el de la pretendida Carta Magna de 2004, hundida por el no de sendos referendos celebrados en Francia y Holanda.
El instrumento ha sido ratificado ya por los parlamentos de Hungría, Eslovenia, Malta, Rumania, Francia, Bulgaria, Polonia, Austria, Eslovaquia, Portugal, Dinamarca, Letonia, Lituania, Alemania, Luxemburgo, Finlandia, Estonia y Grecia. Están pendientes Bélgica, Italia, Reino Unido, Holanda, República Checa, Chipre, España y Suecia.
Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm. Industrias extractivas.
Protestas contra mineras en Guatemala y Panamá.
En los últimos días se han registrado protestas contra la actividad de empresas mineras en Panamá y en Guatemala.
El movimiento de campesinos e indígenas de Panamá realizó una movilización para advertir por la instalación de una serie de megaemprendimientos en la provincia de Charaquí, que es considerada como la más amenazada a nivel nacional.
En esta actividad participaron comunidades de afectados de Chiriquí, Bocas del Toro, Coclé, Los Santos y Panamá. Los manifestantes explicaron que estos proyectos representan una amenaza a la vida y que no generan desarrollo, según difundió el sitio de internet de Radio Urgente.
Los grupos panameños están solicitando una moratoria para proyectos mineros e hidroeléctricos, según se supo tras el primer foro socioambiental de Panamá, que se realizó hace unos 10 días.
Uno de los representantes del movimiento campesino, Teófilo Zambrano, advirtió que la minería a cielo abierto es una industria de la muerte, mientras que las mega represas hidroeléctricas están atropellando a comunidades que por muchas generaciones han vivido y trabajado en estas tierras.
En tanto, los campesinos de la ciudad guatemalteca de San Miguel Ixtahuacán, en el departamento de San Marcos, se movilizaron también días atrás para denunciar los daños que provoca la minera Montana Exploradora, subsidiaria de la transnacional canadiense Goldcorp.
Desde hace varios años, grupos ambientalistas de esta localidad han manifestado su total rechazo al proyecto aurífero Marlin y acusan además a los empresarios mineros por utilizar la coacción y el engaño para comprar terrenos comunales a precios muy por debajo de los precios reales.
A pesar del contundente rechazo por la población, Montana ha incursionado en las aldeas campesinas, utilizando varias formas de intimidación y es señalada por varias violaciones de derechos humanos, afirman los pobladores de San Miguel en un comunicado.
Esto es Noticias Mundo Real, la síntesis informativa diaria de Radio Mundo Real.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.